Pues qué bueno es poder oír lo que se comparte, precisamente porque se lee, porque el Señor habla, porque se registra en el corazón y después al compartirse es la edificación del cuerpo, los unos a los otros, y es realmente una bendición darnos cuenta, ¿verdad? Algo que se ha hablado en el de los Salmos, y tan bonito en Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Así que uno piensa, ¿no? He estado compartiendo también de los diferentes juicios que uno puede tener pensando en los hermanos y en personas, como les dijo el Señor a sus discípulos, vosotros sois los que habéis estado conmigo en mis pruebas. Y en lugar de consolar, critica. El Señor consuela, el Señor reconoce. Que no tienen madurez suficiente, pero les consuela. Y tan bonito esto, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y a veces cuando en el vivir cotidiano, nuestro pensamiento en las muchas situaciones por las que pasamos continuamente, nuestro pensamiento se desvía en juicios, en críticas, y entonces pensamos, no, no, ya, ya voy bien, ya voy bien. Hay engaño en ese espíritu. No vas bien. Si estás criticando, no vas bien. O uno codicia una cosa y no, no, esto no tiene importancia. Sí tiene importancia, porque codicias, porque tomas lo más grande y cuando el espíritu está transparente delante de Dios, uno está tranquilo, porque sabe que siempre está haciendo lo que Dios quiere. Me recuerda, como nos dice la palabra, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice, estaban desnudos los dos y no se avergonzaban. Y enseguida se nos viene la idea de la desnudez física, ¿no? Es la desnudez espiritual, es que no tenían nada que ocultar hasta que pecaron. Entonces se cubrieron, tenían que ocultar. Y así es como venimos. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Y la luz del Señor, y la palabra del Señor, el espíritu del Señor, y la mirada al Señor Jesús va alumbrando todo nuestro ser y nos hace detectar engaños en nuestro espíritu. Disimulos, cosas que pueden no ser graves, pero que no hay transparencia. Cuando en el espíritu no hay engaño, yo lo pensaba hoy, porque es tan hermoso, ¿verdad? Cada paso que da uno está completamente transparente, libre, no hay juicios, no hay esconderse, no hay pensamientos de que si alguien dirá, si yo haré esto, si es uno va completamente confiado y da esos pasos porque no hay engaño en su espíritu. Ni quiere engañar a nadie, ni aparentar lo que no es. Aun si no está haciendo nada indebido, pero no tiene que cubrirse con una apariencia. Está libre. Esta es una libertad tan grande que perdió Adán y Eva, perdieron. Y en el Señor Jesús vemos esa total libertad. Es completamente libre. cuánto intentaron ponerle trampas, hacerle caer en esas trampas, ponerle maquinaciones de la mente natural, usando la misma palabra de Dios para ponerle en conflictos. Nunca. Él estuvo siempre transparente, contestó y los dejó siempre maravillados, porque no tiene nada que esconder. Él es transparente, ¿verdad? Es algo tan bonito. Y es un llamado a nuestras vidas. Yo cuando le cantamos, como le hemos cantado en esta tarde, ¿no? Tú que mi maldad conoces, hoy me has dado tu perdón. Tú que mi maldad conoces, hoy me has dado tu perdón. Es decir, no, bueno, yo sé que tú lo sabes todo, ¿no? Conoces mi maldad, lo que yo he sido en mí mismo, y la tendencia que hay en mí mismo al mal, y me has dado tu perdón. Ya no está el mal, porque lo llevaste tú en la cruz. No porque se ha decidido que no esté, sino porque el mal tuvo que ser puesto en el mismo Señor Jesús para que yo reciba su perdón. Así que esa transparencia de saber que uno no es lo bueno que trata de verse, aun si se sabe pecador. Y la luz del Señor pone tantas, tantas circunstancias en las cuales sale lo que hay dentro y uno lo ve. Y entonces, como decíamos, las situaciones, las circunstancias son como escaparates donde puede salir lo que hay dentro y verse, ¿verdad? Así que qué bonito la libertad que nos ha dado el Señor, poder andar sin engaño en nuestro espíritu. Algo de la vida del Señor Jesús, porque es tan tremendo todo lo que nos habla el Señor en este Evangelio de Lucas, y cuando vamos leyéndolo y cuando vamos poniendo nuestra mirada en el Señor Jesús, vemos tanto su hermosura, su gloria, su transparencia, su misericordia, su ternura, su amor y también su justicia, ¿verdad? Así que ya cuando empieza, me voy un poco para atrás, pero cuando empieza su ministerio allí en Jerusalén, en Nazaret, y bueno, antes, sí, en Nazaret, cuando él habla de esa profecía de Isaías y dice que se estaba cumpliendo en el oír de ellos. En el versículo 28 del capítulo 4 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es tremendo, ¿verdad? Porque el Señor les revela que lo que ellos conocían del libro de Isaías, de esa profecía de que el Espíritu del Señor estaba en el Mesías y que había sido enviado y ungido por Dios para libertar a los quebrantados, para sacar a los prisioneros de la cárcel, para tantas cosas, ¿verdad? Y no quieren creerle, y entonces el Señor le dice, pues bueno, estáis haciendo lo que ha hecho tantas veces en Israel. Cuando había esto, pues no le quisieron creer, y cuando había necesidad para el leproso de Naamán de ser limpiado, había muchos leprosos, pero solo él creyó que sería limpiado, ¿verdad? Y así, cuando tenía que ir Elías para ser ayudado en su sustento, pues no fue enviado a las muchas mujeres que había en Israel, sino a una mujer, pues, que no era del pueblo de Dios. Y cuando les dice estas cosas, porque él estaba viendo que no le creían, entonces lo llevan hasta la cumbre donde estaba edificada la ciudad y quieren despeñarle, quieren matarle. Lo que tuvo que vivir el Señor, está diciéndoles cosas maravillosas. Todo lo que esperabais de Dios se está cumpliendo aquí delante de vosotros. Todo lo que creíais lo está cumpliendo Dios aquí. Y van a despeñarle. Es el carácter maravilloso del Señor, porque Él con una palabra los podía fulminar, ¿verdad? Pero qué maravilloso es el Señor verle. Y en el versículo 42 dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Y cómo iba? De manera directa, es decir, he venido a cumplir una misión y he de cumplirla, es necesario que la cumpla, ¿verdad? Y la misión era predicar el evangelio e ir a la cruz, ¿verdad? Para que pudiera salvarnos. Ahora en el capítulo 5 y en el versículo 35 dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Así que el Señor les dice que vendrán días en los que el esposo les será quitado a los discípulos. Está anunciando que venía eso, ¿verdad? Y en Daniel 9:26 dice, en el capítulo 9 de Daniel, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Y las respuestas del Señor, ¿verdad? Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es tremendo, cada cosa maravillosa que él hacía despertaba odio en el propio pueblo de Israel, en los dirigentes religiosos del pueblo de Israel. En Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados, versículo 22, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Y en el versículo 38, al final del punto y coma, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En el capítulo 7 y en el versículo 35, estas palabras que dice el Señor: más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Así que el mundo no entiende de la sabiduría porque es de lo alto, es de Dios. El mundo entiende de sus esquemas racionales, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿De qué manera es justificada? Al creer, claro, al creer. En el capítulo 7 de Lucas, el versículo 47, tenemos el perdón al tener clara conciencia de la enorme deuda y recibir el amor y el perdón de Dios. Versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tantos justos alrededor de él, ¿no? Tantos que se tenían por justos. Y viene una mujer pecadora. Y el Señor la recibe y la perdona. Y la fe de esa mujer en el Señor. Él le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y tantos justos que reclamaban su nivel y reclamaban su rectitud. En el capítulo 8, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, versículo 22, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y vemos, estaban con él, eran sus propios discípulos, pero todavía les faltaba mucho, ¿verdad? Crecer y darse cuenta de que es Dios mismo. En el capítulo 9, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Vemos la conciencia clara que tenía el Señor de todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y en el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Otra vez aquí lo que está utilizando es la palabra psuche, que es alma. Todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, con los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. En el versículo 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pero les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10, versículo 2. Y les decía: La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Vemos cómo era la claridad de la conciencia del Señor Jesús, cómo sabía que iba a ser rechazado, que iba a ser apresado, que iba a ser juzgado, que iba a ser condenado, que iba a ser muerto, y cómo iba diciéndole a los que querían ser discípulos suyos que si querían seguirle tenían que seguirle, que tomar la cruz, ¿verdad? Y pensamos esto, ¿cuántos de los que hoy se llaman cristianos y se ven poderosos y eficaces y piensan en la cruz, en ir a morir para servir a este maravilloso Dios, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 36, no, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. También es, pues, servir al Señor es un privilegio indescriptible. Pero si el servicio nos priva de la compañía consciente del Señor, de oír su voz, entonces no es la mejor parte. hacer obra para el Señor sin poder estar en una íntima comunión con Él, sin pasar tiempo con Él, no es la mejor parte. Aunque sea para la obra de Cristo, como dicen algunos, ¿verdad? Pierden tiempo haciendo tantas estrategias, afinando tantas cosas para hacerlas exactamente, para conseguir unos resultados determinados, si no pueden estar con Él. Están perdiendo el tiempo. Es algo que también debe venir a nuestros corazones. Es algo que viene continuamente a mi corazón, porque hay tantas cosas que hacer para el Señor, que a veces sientes un poco de añoranza de estar con Él. Y sin embargo sabes que estás con Él cada momento, siempre, pero sientes esa añoranza de estar, de cortar con todo para poder sencillamente deleitarte en Él, sin tener que preparar nada. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Pero bueno, esto el Señor sabe, ¿no? En el capítulo 11, versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que no hay término medio, no hay equilibrio, no hay compromiso con dos, prudencia, tolerancia, diálogo, no. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, está desparramando, ¿verdad? En el versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto para estos idólatras de María, ¿verdad? Porque el vientre que lo trajo y los senos que mamó era María, ¿no? Y dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el capítulo 11, versículo 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así que la fe de los que han creído en la historia será referencia y juicio contra los incrédulos o contra los creyentes tibios. Versículo 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué nos dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18? Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el versículo 33 del capítulo 11 de Judas, de Lucas, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Ahora, la lámpara ha de ser vista por los que entran. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es sencillo, aquí dice, bueno, la palabra es aplous, es decir, sencillo, sin composiciones, y lo podemos entender claro, es lo que estábamos hablando también. Cuando no hay engaño en el espíritu, no, uno no está componiendo, poniendo cosas para que le vean de una manera y les parezca que está haciendo tal cosa y siendo de tal manera, sino que está transparente, ¿verdad? Así que cuando el ojo es sencillo, miras a una persona y no estás pretendiendo que vea nada en ti, estás transparente. Entonces dice, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Tremenda esta declaración, ¿verdad? ¿Y qué pensamos? Que tiene el ojo sencillo, el cuerpo saca luz. Pues sí, pero no en el sentido de luz física como una bombilla, sino que puede verse en su mirada, en su acento, en su comunicación, luz. ¿Es así? Así que otra vez, las circunstancias no son sino diferentes retazos, fragmentos, marcos relativos, parciales, temporales, para que yo aprenda la verdad absoluta, eterna. Que tú eres la bondad, el amor y la vida. Que tú eres todo. Todo el mal está dentro. Las circunstancias en las que siempre nos excusamos son solo extractores para hacer salir ese mal y escaparates para mostrarlo. Esta es la experiencia de la vida. Si no podemos conocer al Señor, si no podemos andar con Él, tener intimidad con Él, y si no puede ser visto en nosotros todo lo que aprendamos y todas las normas teológicas que almacenemos en nuestra mente, no sirven para nada. Es solo una máscara, ¿verdad? Escribimos muy claro y muy fuerte. Todo será leído, oído y visto. Es como para que entren escalofríos, ¿no? Pensar de que lo que estamos diciendo, como lo estamos diciendo, va a salir como realmente era por dentro, como estábamos por dentro, cuando decíamos y cuando aparentábamos, ¿verdad? Y va a ser todo expuesto, ¿verdad? El deseo de prestigio, de autopromoción y autoexaltación, tener lugar en el subsistema religioso del sistema, ser tenido en cuenta, no salirse de la corriente de la generación buscando agradar a los hombres y recibiendo gloria los unos de los otros. Tolerancia, diálogo, diversidad, democracia. En Lucas capítulo 11, versículo 43, el Señor va directo. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis! Así que dos leyes claras denunciadas por el Señor. Al declarar ellos que no harían lo mismo que sus padres hicieron, se reconocen hijos de los que mataron a los profetas, a los cristianos, trasladándolo a este tiempo, por lo que participan de la misma naturaleza espiritual. La segunda, la identidad de la naturaleza, se pone de manifiesto al enseñar en un espíritu contrario, opuesto al de los profetas, de manera que los padres de esos maestros quitaron del pueblo a los profetas, los verdaderos portadores del Espíritu y la palabra de Dios, y los maestros quitan del pueblo las enseñanzas de los profetas que sus padres quitaron de la tierra, usando las mismas palabras de los profetas para desviar al pueblo en sentido contrario, de manera que queden bien enterrados y nadie pueda acudir más a ellos para oír la voz de Dios. Lucas 11:47. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Versículo 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Es tremendo. Esta es la vida del Señor, como anduvo por la tierra, porque a veces lo vemos muy, de una manera muy ligera, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas se ve tan claro como tuvo que estar sufriendo continuamente cada día, y de lo que era el pueblo suyo, y de los que eran los líderes del pueblo de Dios, ¿verdad? Lucas 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Así que el temor de los hombres pone lazo, introduce la hipocresía e impide la totalidad de la plenitud de la fe, y por tanto impide la plena entrega a Dios, la total dependencia de Él y el verdadero servicio a Jesús, que solo puede ser así, en total dependencia y sin temor del hombre. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y en Juan capítulo 5, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Es así. Cuando se recibe gloria los unos a los otros, no se puede creer, dice el Señor. Y Él es la verdad. No se puede creer. Lucas 16, 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En Gálatas 1:10 está hablando Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. El único y verdadero temor, la única y verdadera adoración digna. Lucas 12:4. Mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y el conocimiento infinito, absoluto, instantáneo de Dios. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La palabra personal, eterna de Dios, el Hijo, la vida, le confesará o le negará a cada uno de nosotros. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida del cuerpo, que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así, la única búsqueda necesaria y digna. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y estuvimos leyendo también en el capítulo 12, que aún pertenece a la lectura de la otra semana, y versículo 32, los verdaderos obreros del Señor y el fundamento y el llamado. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y la elección y acción consecuente, vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está ahora vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La responsabilidad y las consecuencias de los que se llaman siervos del Señor. En el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y el coste, que tantos tratan de negar sentimentalmente y eludir. Versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Y este es el Señor hablando. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? La necesidad ineludible y universal del arrepentimiento. Aquí comenzaba la lectura de esta semana. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En versículo 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Bueno, la viña es la casa de Israel. Isaías 5, 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ellas. Ciertamente La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esta es la viña. Y la higuera plantada en la viña es Israel como nación. En el año 66 tuvo lugar una revuelta de los judíos que supuso el asedio de la ciudad y su toma por Tito en el año 70, junto con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El proyecto de reconstrucción de Adriano como una ciudad completamente romana supuso la revuelta definitiva de los judíos entre los años 132 y 135, finalizando con la caída de Masada y el inicio de la diáspora judía. Hasta el año 1948, Israel estuvo sin territorio nacional. En 1967, Israel conquistó Jerusalén, pero la ONU no la ha reconocido aún, ni quiere reconocerla, como capital del Estado de la Nación de Israel. Así que vemos como exactamente lo que dijo el Señor, planta una higuera dentro de la viña y no daba fruto. Dijo, bueno, déjame. 3 años. Estuvo 3 años el Señor predicando y dando su vida después. Y siguió sin dar fruto. Lo vemos, ¿no? Creo que está bien hasta aquí. Podemos leer algo más, pero edificando los sepulcros de los profetas al interpretar, enseñar y vivir conforme a la enseñanza de las parábolas al revés. Lucas 13:18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Versículo 20. Volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora, la puerta ancha. El Evangelio es el grano de mostaza. Crecerá y llenará la tierra, dicen los que andan en esas doctrinas. La doctrina de Cristo es la levadura. Y llenará, permeará, penetrará, hará fermentar todo el sistema, transformándolo, cambiándolo y atrayéndolo todo bajo el señorío de Cristo. Los siervos, pues, de Cristo tienen que contemporizar con el tiempo y el sistema, entrar en sus proyectos, enrolarse en sus estamentos, participar de sus reuniones, debates y actividades para conducirlo a los pies de Cristo. Para ello han de estar abiertamente colaborando, participando sin remilgos y mostrando la liberación de Cristo de su cuerpo, alma y espíritu, viviendo la vida plenamente, enamorados sinceros de la vida natural, de la vida terrenal, y atrayendo a otros y arrastrándolos en la corriente de sus éxitos, prosperidad, proyectos y actividades. Todo eso es la puerta ancha. La puerta estrecha. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, y todo lo que hemos leído en el capítulo 9 y en el capítulo 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Lucas 13:31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Daniel capítulo 9, versículo 26, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que había de venir era el pueblo romano bajo el emperador Vespasiano y por mano de su hijo Tito en el año 70, como hemos estado viendo ya. Bueno, hay tanto que nos dice porque apenas hemos compartido una pequeña parte del principio de la lectura de esta semana, del capítulo 13, ¿verdad? Pero si podemos ver algo del Señor, de su grandeza, de su hermosura y cómo anduvo por la tierra, cómo estuvo siempre observado, vigilado, buscando ponerle en medio cosas que le llevaran a decir algo que ellos pudieran utilizar en contra de él, y cómo el Señor siempre les hablaba de manera clara, poderosa, sencilla, nunca le pudieron enredar, ¿verdad? Tiene que estar viviendo en nosotros. Y si no tenemos esa experiencia, nos hace falta esa experiencia. Si es que hemos nacido de nuevo, nos hace falta esa experiencia. Es como estar con alguien que es tan grande, tan infinitamente glorioso, y conformarnos con decir, sí, porque es muy grande, porque Él ha hecho los cielos y la tierra, porque Él hizo esto, porque Él tuvo compasión de mí. Sí, pero ¿y estás con Él? Cuando uno le mira a Él y quiere rendirse, abandonarse a Él, el corazón se llena de tanta gloria con su presencia que todas las descripciones que uno quiere hacer desaparecen. Sentir la mirada de aquel que es el Dios eterno, infinito, personal, creador de todo cuanto existe. Sentir su mirada directamente a mi corazón, a mi espíritu, cuando sé que vino a buscarme y fue a la cruz. Y con esto tengo bastante. Llevó mis pecados y resucitó. Sentir que está en mí. Y poder estar con Él. ¿Pensáis que Él necesita que yo le diga, sí, porque tú eres así, porque te eres enterado de esta manera, porque tú has dicho esto, porque tú sabes que yo... ¿Qué es esto? ¿No se está mejor mirándole y recibiendo su mirada? ¿Y cómo es esto? Por fe, porque es muy superior a todo lo que yo puedo concebir y a todas las definiciones que puedo hacer de Él. Es conocerle, es vivirle como mi propia vida. Y esto es lo que el Señor ha venido a hacer después de entregar su vida para nosotros en la cruz de Calvario, ¿verdad? Ha venido a vivir en nuestro corazón para que le conozcamos, conozcamos a ese Dios infinito, personal, inefable, indescriptible, pero ¿quién le podemos conocer? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se puede comparar esa manifestación personal íntima del Señor a uno con toda la descripción de todas las cosas y de cómo son las galaxias y cómo son las estrellas y las leyes que están en nuestro cuerpo y cómo el hombre es malo y cómo se puede comparar poder estar con él a todas esas construcciones mentales del hombre. Construcciones mentales de justicia, de injusticia, de bien, de mal, no sirven para nada. Cuando estás con él, todo se ilumina, el corazón se llena y la vida está vibrante, gloriosa en tu experiencia. Y esto es lo que él nos ha mandado para que vean en nosotros. Y si no le ven en nosotros, todo el discurso que hagamos puede estar vacío, puede ser como una cáscara, sin contenido, sin sustancia. Así que pensemos en esto cuando yo leo sobre todo los evangelios, pero este evangelio de Lucas es tan tremendo como describe cómo estaba el Señor, cómo se conducía, las obras que hacía, cómo le perseguían, cómo buscaban siempre artimañas para enredarle, cómo él siempre estaba respondiendo con la verdad. Y pues mi corazón, quiero estar contigo, Señor, yo quiero estar contigo. No quiero hacerme muy sabio, ni muy erudito, ni en teología. Quiero estar contigo. Desbordas por completo mil veces la capacidad que yo pueda tener para conseguir nociones o concepciones de la comunión contigo. Quiero estar contigo. Es cuando tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor que excede a todo conocimiento cuando estoy con él. Y no necesito explicarlo, cuando empiezo a explicarlo ya dejo de estar con él. Lo vemos, ¿no? Es así. Pensemos una persona que está con una chica, que está con su novio y dice, sí, porque mi novio es tal, porque mi novio es de tal, porque mi novio tiene tal estatura, porque mi novio tiene estos estudios, porque él ha hecho esto, porque ha ido a otro sitio, porque ha estado. ¿Y qué consigue con eso? Y cuando terminan de todo el discurso, se va cada uno por su sitio y no ha estado con él. ¿No es mejor estar con él? Mirarle y ser mirado por él y decir, estoy contigo. Lo vemos, ¿no? Estoy contigo porque eres así, porque yo sé que también tú piensas de esta manera, porque también piensas como yo pienso, porque esta es la manera que, por favor, oh, qué bien estoy contigo. Esa es, ¿verdad? Como le cantamos, qué bien estoy contigo. El Señor nos da esos himnos, ¿verdad? Y cuán lejos y atrás el mundo quedó. Qué bien estoy contigo aquí, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Bueno, pensemos que no nos vayan a atrapar todas esas necesidades de más y más conocimiento para justificar el decir que le conocemos. Y, por favor. Si le conocemos, le conocemos. Y no hay duda, porque Él es la vida, es la verdad, es mi creador, Él sabe darse a conocer a mi espíritu. No necesito tantos esquemas para estar con Él, sino un corazón sencillo y creerle. Hay mucho más en el Evangelio de Lucas, y sobre todo cuando llegamos al final y cuando vemos cómo Él después de que le crucificaron, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Poder conocerle íntima, personalmente, es la vida. Y sin eso, no hay vida. No importa el nivel o el coeficiente intelectual que uno tenga, no importa el esfuerzo con que haya pretendido conseguir conocimientos, la vida es el palpitar, es la vida, es Él. Y sin Él no hay vida. gracias a Él que vino para darnos vida. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Pero velemos para que no nos seduzcan estos y aquellos, porque cuando dice esto también quiere decir, porque en otro sitio dice, porque en las escrituras de los antiguos dice también esto, que quiere decir que si lo comparamos, no, por favor, estoy con Él, déjame, estoy con Él. No me líes la cabeza, estoy tan bien con Él. Me ha salvado, fue a la cruz por mí, murió. Todo lo que yo merezco delante de Dios lo quiso tomar Él voluntariamente, es muy grande. Y me ha lavado con su sangre, solo quiero estar en sus brazos, abrazarle, que me abrace, estar con Él. Y Él me conducirá a su casa conforme ha hablado en su palabra. Y una de las cosas que me recordaba yo de esto, porque estuve por ahí andando y hablando con el Señor de estas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas tonterías dicen los religiosos y muy tantos que se llaman cristianos, ¿verdad? ¿Cuántas tonterías dicen? Lo que dice el Señor es todo, es Dios quien está hablando y es exacto como lo dice. No, es que el Señor, pues claro, decía cosas porque veía cosas, imaginaba y pensaba y las aplicaba para explicar. ¿Cómo que veía cosas? El Señor está diciendo cosas conociéndolas desde la eternidad. Y lo que dice es la palabra de Dios, es la vida, ¿verdad? El Señor hacía muchas exageraciones. ¿Cómo que hacía exageraciones? El Señor se fijaba en lo que hacían estos y decía, mira, ves, ahora lo voy a utilizar para... Pero tú piensas que no le conoces. Es que no le conoces. Y vas a decirme tú que sabes más, que me vas a enseñar, cuando no le conoces, ¿verdad? ¿A quién vas a enseñar? Solamente para que digan, oye, este, ¿cuánto ha investigado? Hay que ver. Ha investigado en esta lengua, en la otra lengua, en este tiempo, en otro tiempo. Bueno, ¿cómo? Pero no le conoce. Entonces, ¿qué busca? ¡Oh, qué hombre! No, no, cero. Cero, el Señor es maravilloso. Si puede ser Él visto en mí, es todo mi gozo. Si parece que se quiere ver algo de mí, fuera, fuera, al suelo, a la cruz. Esta es la vida, hasta que nos llame a su presencia, después ya todo nuestro visión y discernimiento será transformado conforme al suyo. Pero ahora estamos aquí con un gran privilegio. No perdamos el privilegio. Además tiene recompensa eterna. Gloria a su nombre.